Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No hemos hablado casi de otra cosa en los últimos días. 44 etarras van en las listas de Bildu. Después de la reacción de la opinión pública, después del rechazo que ha provocado que haya 44 etarras en las listas de Bildu, hoy Bildu ha anunciado que 7 de esos 44 etarras, los que tienen delitos de sangre, si son elegidos, no tomarán posesión de su cargo. Uno de los etarras que está en las listas colaboró en el asesinato del padre de Marimar Negro.
Para mí no es suficiente, no es suficiente porque él estaba en la lista. Él tenía que haber dicho que no quería ir en la lista. Me parece muy bien que ahora se haya retractado, pero desde luego él y los que le hayan incluido en la lista no lo pensaron en su momento y desde luego no pensaron en las víctimas.
El padre de Marimar, Alberto Negro, murió en el atentado contra la central nuclear de Lemóniz en 1978 junto a un compañero. Dice Marimar que no es suficiente, como acabamos de escuchar, que renuncien si son elegidos a sus cargos y que todavía quedan etarras en las listas.
No tengo muy claro cuál era su postura a la hora de incluir a esta gente en las listas, porque ya llegas a pensar que todo está manipulado y que incluso era un movimiento que estaba hasta pensado. 37 personas que han estado asociados a la banda terrorista ETA y que siguen en las listas.
Pues esto mismo es lo que ha subrayado Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, Asociación de Víctimas, que en su momento identificó en las listas a estas 44 personas.
No lo hacen por una reflexión ética, de que les parece que está mal y que nos ha causado dolor. No, no es por eso. Es puro tacticismo electoral. Ha sido también indecente que se hayan atrevido a decir que lo hacen para contribuir a la paz y la convivencia.
¿Por qué ETA no ha pedido perdón nunca? ¿Qué importancia tiene el perdón para que realmente la historia abominable de ETA quede atrás? José Antonio Pérez Pérez es doctor en Historia Contemporánea y es coordinador de una obra pues muy interesante que se titula Historia y Memoria del Terrorismo en el País Vasco. Tres volúmenes que quieren que no se olvide lo que sucedió en el País Vasco. José Antonio Pérez Pérez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y está también con nosotros Martín Alonso Zarza, doctor en Ciencias Políticas, autor de Universales del Odio, Resortes Intelectuales del Fanatismo y la Barbarie. Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Antonio, ¿por qué ETA nunca ha pedido perdón? ¿Por qué sus presos, bueno, algunos, muy poquitos, no han pedido perdón?
Bueno, no han pedido perdón ni lo van a pedir nunca, no ya ETA, que ya no existe, sino bueno, sus sucesores o herederos del brazo político, como puede ser Bildu o más en concreto Sortu, porque forman parte de su historia y admitir y pedir perdón sería tanto como admitir que hicieron algo equivocado, ¿no? Entonces, si estamos esperando a que pidan perdón, creo que por desgracia podemos seguir esperando sentados, sobre todo las víctimas, ¿no? Para ellas sería, yo creo que muy importante, pero que nadie sueñe que vayan a pedir perdón. Más allá del perdón, yo creo que lo importante ¿sí? sería deslegitimar el terror, ¿no? El ya. terrorismo. Y eso no se va a producir nunca. Sobre todo porque tienen todavía cerca de 170 presos en la cárcel y entonces sería tanto como renegar de ellos, ¿no? Que ese es el capital político y simbólico más importante todavía, ¿no? El que tienen en la cárcel, ¿no?
Martín, el que haya presos de ETA en las listas de Bildu, ¿es una forma de reivindicación?
Claro, es una forma de reivindicación en el sentido de que, diríamos, el terrorismo ha terminado, pero el argumentario que sirvió que de doctrina o de motivación para ello, pues se sigue manteniendo, eso que se puede llamar el gudarismo, ¿no? Al respecto, yo creo que es muy claro lo que la declaración del colectivo de presos en junio de 2012,
¿sí?
que dice algo como: el arrepentimiento de la acción no es más que una vía diseñada para la destrucción de la persona y del militante, y por eso la criticamos y repudiamos, es decir, no aceptamos el arrepentimiento. El dejar atrás los procesos de violencia, que son muy complicados en todos los sitios, salvo cuando pues no hay una derrota clara, no sí. solo militar, sino también social, y social no la hay porque estamos hablando ahora de estas listas, ya. pero hay un continuo social, porque la, como ha dicho ahora José Antonio, por propia iniciativa el sector heredero de ETA no lo va a hacer. La única cosa es por la presión, es decir, igual que cesaron los Ongi y Torris por la presión de los colectivos de víctimas, hay la presión sobre la sociedad vasca, y no olvidemos que hace unas semanas estábamos hablando de esas webs apoyadas y legitimadas por la Sociedad de Estudios Aranzadi, que eso es muy serio, donde se equiparaban las víctimas y los victimarios. Y entonces esa especie de excipiente de socialización en esos conceptos son los que impiden que haya una presión social ya. que por otro lado se manifiesta en el porcentaje de votos que está recibiendo H. Bildu.
Sin presión social es difícil. Vamos a ver, Martín, en otras situaciones, por ejemplo, estoy pensando en Sudáfrica, se produce un proceso de justicia restaurativa en el que, se pide perdón. Los victimarios piden perdón y eso facilita que se dé un paso adelante. Pero claro, aquí es que ese proceso de justicia restaurativa, que algo se ha intentado en Nanclares, no hay manera, con lo cual es como si la herida siguiera en el mismo sitio.
Efectivamente, yo creo que esa es la pata que nos queda, porque una verdadera justicia restaurativa, entendida cabalmente, es un proceso que va más allá, diríamos, del aspecto penal, de la propia aplicación de la ley, en el sentido de, por un lado, proteger a las víctimas, que eso lo tenemos con la verdad, justicia y reparación, pero por otro lado, recuperar socialmente a los victimarios. Los victimarios no arrepentidos, lo he comentado en alguna vez más, son realmente cadáveres morales, porque una sociedad con una persona que es un criminal, que ha matado a alguien y que puede además con este fenómeno de las listas estar en un sitio justamente de en un ayuntamiento en el que se va a encontrar con una persona que respecto a la cual mantiene una responsabilidad en el asesinato de un cercano, obviamente esto es lo más alejado de la justicia restaurativa, lo más alejado de la convivencia y de la reconciliación. Y este paso, pues sería interesante que todos estos agentes que están alrededor y que pueden ejercer alguna influencia, porque por propia iniciativa, como ha señalado antes José Antonio, es poco probable que esto suceda por el ajuste, la correlación de fuerzas en el interior. Ya. También, por otro lado, por una cosa que es bastante, yo creo, digna de consideración, es decir, que las asociaciones de relativas a los presos son todas relativas a presos no arrepentidos. Es decir, arrepentidos no tienen apoyo y además están estigmatizados. Estaría muy bien que Carmen Guisasola fuera en las listas de Bildu. Eso no hubiera dado ningún lugar a esta
respuesta. Pero no la meten, claro. Pero José Antonio, precisamente sobre esto que nos dice Martín, ¿por qué los colectivos de presos de ETA han mantenido tan prietas las filas? Quiero decir, las deserciones de presos que han pedido perdón, que han entrado en un proceso de justicia restaurativa, es que se cuenta con los dedos de la mano, ¿eh? ¿Por qué?
Sí, efectivamente, cuando se diseña la política de dispersión de los presos a mediados de los años 80, se entiende que es una medida de carácter antiterrorista para quebrar de alguna manera el control asfixiante que mantenía la cúpula sobre sus presos y así facilitar procesos de reinserción o por lo menos de desmarque del terrorismo, ¿no? Pero eso no funcionó, o funcionó de una manera a cuentagotas, ¿no? De hecho, la vía en Anclares a la que os referíais, sí. pues unas pocas docenas de presos arrepentidos, ¿no? La cárcel es, lógicamente, es un sitio muy duro, ¿no? Y a pesar de la dispersión y del alejamiento, ha seguido funcionando una disciplina interna bastante dura, ¿eh? Y luego se ha alimentado a través de la red del Frente de Macum, del Frente de los Abogados, la ilusión de que en algún momento iban a poder salir por vía de una amnistía, cosa que no se ha producido, ¿no? Yo creo que fue en su momento cuando, dos años después de terminar, bueno, del penúltimo comunicado de ETA en octubre de 2011, cuando Rufi Echeverría, uno de los coroneles en la sombra, en este caso de Batasuna y sí, ahora en Surtu, se pasea por las cárceles diciéndoles que no hay otra solución más que aceptar la legalidad penitenciaria y acceder uno a uno a posibles beneficios, ¿no? Esa probablemente es la aceptación de la derrota, pero lo cierto es que gracias a eso también ellos no han tenido que expresar públicamente un arrepentimiento, ¿no? Ha servido con una fórmula, bueno, que para muchos de las víctimas es descafeinada, aunque para el Estado de Derecho le ha servido, ¿no? Y lógicamente es un avance, pero ese debe estar todavía ahí, efectivamente, ¿no?
Martín Alonso Zarza, gracias por estar con nosotros. José Antonio Pérez Pérez, gracias por acompañarnos en la tarde de COPE.
Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues aquí tenemos, Pilar, un par de claves que me parecen interesantes. No estará resuelto el asunto de ETA mientras no se pida perdón, y probablemente ETA nunca pida perdón. Es lo que nos han dicho Martín y José Antonio.